Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de martes 7 de julio, San Fermín. Pero sin fiestas en Pamplona, sin encierros, un día en el que en Madrid vamos a pasar más calor que ayer, que ya es un decir. Este martes nos situamos en alerta naranja y alcanzaremos temperaturas de hasta 40 grados entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. En la sierra la alerta sigue siendo de color amarillo, un poquito menos de calor, lo que hará que se registren hasta 36 grados en las localidades situadas por debajo de los 1.000 metros. A esta hora 21 grados en la ciudad de Madrid, 23 en la zona sur y 17 en la sierra. Tengan en cuenta la jornada que nos viene, el día que comienza con mucho calor, más que ayer. Un día más con la crónica del coronavirus, de los brotes. Las cifras que ha facilitado el Ministerio de Sanidad reflejan el fallecimiento de 3 personas desde el pasado viernes, 12 en los últimos 7 días. Los nuevos contagios reportados en las últimas 24 horas ascienden a 78 frente a los 178 registrados el viernes. En Madrid 3 personas han fallecido, 2 más con respecto al pasado viernes, y los nuevos contagios caen a 12 casos, 34 menos respecto al último dato. Mientras tanto siguen registrándose medio centenar de brotes de coronavirus, algunos de ellos como en la comarca lucense, en Galicia, de La Mariña, en la provincia de Lugo, en el norte de la provincia de Lugo, donde la detección en las últimas horas de otros 22 contagiados se eleva en total a 119 los casos activos. Ya hay 9 dados de alta, eran 128, 9 dados de alta, la mayoría son jóvenes asintomáticos y son casos leves. La Consejería de Sanidad de Galicia insiste en que el brote está bajo control. También preocupa, y sobre todo preocupa, la región de Segría, en Lérida, en Lleida, hasta el punto de que se teme que pueda darse un contagio comunitario en el que los casos positivos ya no logren ser controlados. Y se evalúa ya la posibilidad de otra vez la reclusión domiciliaria en esa zona de España. La Generalitat ha anunciado que, de seguir así, podría decretarse el confinamiento domiciliario. Vuelta a casa, Marta Zúñiga.
700 casos se han notificado en los últimos 3 o 4 días, con rebrotes como los de Galicia y Cataluña, dice el doctor Fernando Simón. Recuerda que la mayor parte son asintomáticos y subraya el incremento de la capacidad de detección en torno a estos casos. Considera valiente la decisión de la Generalitat de aislar a cerca de 200.000 personas, pero cree que debería haberse tomado antes.
Era una de las posibilidades que estaba valorando ellos, nosotros todos, ahora que en un momento determinado no se tomara la decisión y con nueva información que llegó en las siguientes horas la pudieran tomar. A mí, de hecho, me satisface que la tomaran. Es un acto valiente, pero es cierto que a mí me hubiera gustado que la tomaran antes, pero es un acto muy valiente que han hecho y yo creo que hay que reconocerlo.
Añade que si los rebrotes se van controlando como hasta ahora, es muy probable que no haga falta, al menos a corto plazo, tomar medidas supracomunitarias a nivel de Estado.
Si las comunidades autónomas no aplican las medidas y estos brotes empiezan a superar el ámbito de una comunidad autónoma, o se empieza a no saber lo que está pasando, es cuando podremos empezar a plantear la posibilidad de acciones que superen el ámbito comunitario.
Con el fin de abordar estos focos, el Ministerio de Sanidad mantendrá esta semana varias reuniones bilaterales con las comunidades autónomas afectadas.
La situación sanitaria influye en la campaña para las elecciones del próximo 12 de julio, tanto en el País Vasco como en Galicia. En Galicia, el Partido Socialista Gallego ha suspendido los mítines en la provincia de Lugo y el Bloque Nacionalista Gallego ha pedido que se suspendan las elecciones en la comarca lucense afectada, en La Mariña, en los 14 municipios que están cerrados. Pero lo que se pretende es que los electores voten sin miedo el domingo, porque el presidente de la Xunta, candidato del PP, Núñez Feijóo, dice que acudir a las urnas es absolutamente seguro.
Ir a un colegio electoral en Galicia el próximo domingo pues es lo mismo que ir a por poner un ejemplo de rigor, ir a una farmacia.
Ir a un colegio electoral es como ir a una farmacia. También hay preocupación por lo que pueda ocurrir hoy en Pamplona, en este San Fermín sin fiesta, sin encierros, sin público, sin turistas. Muchos de los bares de la ciudad, de la capital navarra, ya han adelantado que no van a abrir esta semana para evitar aglomeraciones, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha pedido prudencia a los vecinos.
No me resisto a repetirlo otra vez. El virus acecha y tenemos que actuar con máxima prudencia. Y además, los ojos del resto de Navarra y el resto de España están en este momento en Pamplona. Y no podemos desperdiciar esta gran oportunidad para dejar bien alto el pabellón de nuestra ciudad.
Lo de pedir prudencia nunca está de más, sobre todo porque el último estudio de seroprevalencia concluye que algo más del 5% de la población ha pasado el virus, un porcentaje que se eleva al 10% en el caso de los sanitarios. No hay inmunidad de rebaño y la individual sigue sin duda, también sin duda, ya que el estudio desvela que el 14% de los que han pasado la enfermedad la ha perdido, que ya no tiene anticuerpos. Ángeles Martín.
Poco más del 5% de los españoles ha tenido contacto con el coronavirus. Conclusión de la última oleada del estudio de seroprevalencia, que no aprecia diferencias ni por sexo ni por edad y descarta la inmunidad de grupo. Otro de los datos destacados del informe es que de entre los resultados de la primera oleada a la tercera, el 14% se ha seronegativizado, es decir, que tuvieron anticuerpos y ya no los tienen. Raquel Giotti es la directora del Instituto de Salud Carlos III.
Tener anticuerpos no implica que se tenga una inmunidad total ni durante cuánto tiempo, porque es algo que no conocíamos y que realmente, y en las palabras que apunta la doctora Pollán, seguimos sin conocer. Pero lo que sí sabemos, y esto ocurre con otros coronavirus comunes, de resfriados comunes, es que la inmunidad puede ser incompleta y puede ser transitoria, puede durar un tiempo y desaparecer.
Los datos de esta última oleada confirman una vez más la existencia de una importante variabilidad geográfica en el porcentaje de seroprevalencia.
Los Reyes han asistido en la tarde-noche del lunes en la Catedral de la Almudena a la misa funeral en memoria de las víctimas del COVID-19, que fue transmitida íntegramente por Telemadrid. El funeral organizado por la Conferencia Episcopal. Asistieron 400 personas, entre las que no se encontraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estaba en Lisboa. Y ese fue el pretexto que puso para no asistir, le hubiera dado tiempo, para eso está el Falcon. Estuvo representado por la vicepresidenta Carmen Calvo, presidió la misa el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, que advertía contra el sectarismo frente a la solidaridad que se ha vivido durante la epidemia.
Frente al sectarismo, a la crispación, al enfrentamiento, en esta pandemia hemos visto cómo muchas personas, creyentes y no creyentes, sacaban lo mejor de sí mismas y daban una sencilla lección de solidaridad hasta dar la vida por cuidar la ajena.
Además de la vicepresidenta del Gobierno, estuvieron las presidentas del Congreso y Senado, el presidente del Constitucional, así como la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde, quien por cierto hablaremos esta mañana a las 9 en Buenos Días, Madrid. El presidente del Gobierno no acudió al funeral porque, como les digo, se encontraba en Lisboa, a una hora de vuelo de Madrid, para reunirse con el primer ministro portugués Antonio Costa con el fin de tratar la creación de un frente del sur de la Unión Europea con Italia para la negociación del Fondo de Reconstrucción Europeo. Informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez ve necesario que este mes haya acuerdo sobre el Fondo de Recuperación de la Unión Europea.
Creo que es fundamental que todos los dirigentes europeos seamos conscientes de que el mes de julio es el mes para el acuerdo. Que el mes de julio tenemos que llegar, sé que va a ser una negociación difícil, a un acuerdo en ese Consejo del 17 y el 18 de julio, en el ámbito del Fondo de Recuperación y en el ámbito también del marco financiero plurianual.
El presidente del Gobierno ha advertido de que el fondo no puede ser menor que la propuesta de la Comisión de 750.000 millones de euros.
La envergadura del Fondo de Recuperación tiene que ser como mínimo de la cantidad que se está planteando por parte de la Comisión Europea. Que muchas de esos fondos tienen que estar vinculados con las transferencias y no con los préstamos.
Para Sánchez, la condicionalidad del dinero debe vincularse a materias como la transición ecológica y digital.
La crónica política nacional sigue muy centrada en el caso Dina, el caso de la tarjeta SIM de la colaboradora del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tarjeta que guardó Iglesias. Y que investiga el juez, porque lo hizo. La oposición en bloque ha pedido que el vicepresidente segundo dé explicaciones por el robo de la tarjeta de memoria del móvil de su ex colaboradora Dina Busselham. Lejos de hacerlo, Iglesias insiste en la existencia de una conspiración de las cloacas mediáticas contra él, informa Neus Cerdá.
Pablo Iglesias sigue defendiendo que hay una operación para echar a Unidas Podemos del gobierno utilizando para ello las cloacas.
Cuando sacan a los protagonistas de la cloaca a intentar acabar con nosotros, en realidad la ferocidad del poder lo que demuestra es su crisis.
Pero el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, advierte que el vicepresidente tiene un caso de corrupción grave a sus espaldas.
Ningún periodista en España tiene la culpa de que haya un juez que investigue graves delitos relacionados con el vicepresidente del gobierno.
Edmundo Valde, Ciudadanos, reprocha a Iglesias que se defienda atacando.
Absolutamente intolerable, porque tanto el Poder Judicial como los medios de comunicación son un pilar esencial de nuestra democracia.
Y Vox pide a Iglesias que deje de dar lecciones.
Trata a todas las mujeres que giran a su alrededor con absoluto desprecio y posición de dominio.
Jorge Buxadel, portavoz de la dirección de Vox, anuncia que van a pedir personarse como acusación en el sumario del caso Dina y exige a Iglesias que se explique ante el juez.
Habrá que esperar a ver qué dice el gobierno sobre el caso Dina, porque el PP ha registrado 46 preguntas en el Congreso, entre ellas si cree que está en peligro la seguridad nacional o si respalda la existencia de cloacas con una dimensión mediática. Quiere que el gobierno diga, quiere el PP que el gobierno diga si considera que las declaraciones de su vicepresidente sobre periodistas y medios de comunicación son propias de un cargo institucional en democracia, además de especificar si les considera una clara amenaza a la libertad de prensa. El presidente del gobierno ayer en Lisboa fue preguntada por esta cuestión. Sánchez evitó desautorizar a su vicepresidente segundo por sus ataques a la prensa y a la libertad de información.
He sido objeto de, bueno, pues de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas por parte de algunos medios de comunicación, incluso desfavorables o muy desfavorables por parte de otros medios de comunicación. Y nunca he hecho valoración sobre ello. Y por tanto, no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del gobierno, el vicepresidente Iglesias.
Por cierto, hay Consejo de Ministros. Se va a aprobar la prórroga de los alquileres, se va a extender la moratoria de las hipotecas y la garantía de suministros básicos hasta finales de septiembre para aquellas personas en situación de extrema vulnerabilidad. La previsión pasa también por prorrogar la prohibición de los desahucios, aunque están ya suspendidos hasta que se cumplan 6 meses tras el fin del estado de alarma. Es noticia, la ampliamos en la Crónica de Madrid, que se firma el Pacto de la Villa, que contiene 352 medidas aprobadas por todos los grupos del Ayuntamiento. A las 9, como les decía, estará aquí en Buenos Días Madrid el alcalde Martínez Almeida. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de este día de San Fermín, 7 de julio, contamos noticias. Noticia del Tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres.
En este martes seguiremos incidiendo en ese calor sofocante que se va a instalar en la Comunidad de Madrid. De hecho, de 2 de la tarde a 9 de la noche estará activado ese aviso de color naranja en el centro y en el sur de nuestra comunidad, porque la temperatura puede ser un grado más alta que la de ayer lunes. Por lo tanto, podríamos ver máximas de 39 grados en el centro, 40 en el sur y 36 en puntos de la sierra. Por ahí el aviso es de color amarillo durante esta jornada de martes. No solo de día hace calor, las madrugadas todavía siguen siendo bastante cálidas, con esas temperaturas que se han ido animando durante las últimas jornadas, y por lo tanto seguiremos hablando de madrugadas tropicales en Madrid capital. Ese termómetro no va a bajar de los 20 grados durante los próximos días. Y a partir del miércoles, bueno, tenemos novedades en cuanto a la situación atmosférica. Hoy martes el día va a estar muy tranquilo, muy estable, veremos nubes de evolución, pero mañana miércoles esas nubes de calor sí que podrían desarrollarse y aportarnos tormentas, núcleos tormentosos. Además, también el viento cogerá un poquito de fuerza.
Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenos días.
Buenos días. En este momento, en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, tráfico en aumento en dirección a la capital, en la autovía de Toledo, en la A42, a su paso por Parla y de salida de Madrid. También encontramos densidad circulatoria en la autovía de Andalucía, en la A4, en el entorno de San Cristóbal de Los Ángeles. En el resto de entradas y salidas y en la circunvalación M40 y M50 se circula sin complicaciones.
No hay novedad en la red de metro, pero sí tenemos noticia en cercanías de Renfe. Pablo López.
Así es, Juan Pablo, en la línea C5, debido a la detención de un tren entre las estaciones de Atocha y Méndez Álvaro, los trenes con destino Fuenlabrada y Humanes están sufriendo demoras. Algunos trenes pueden haber variado su destino y recorrido habitual.
Las 7 y 14 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Más detalles de la Crónica de Madrid a esta hora, Pablo.
Lo hacemos, Juan Pablo, actualizando las cifras del coronavirus en la comunidad. La Consejería de Sanidad añade 483 nuevos positivos entre el viernes 3 y el domingo 5 a sus estadísticas. En ese mismo periodo, el número de fallecidos en hospitales ha ascendido a 6 personas. El Ministerio de Sanidad, por su parte, apunta a 101 nuevos contagios durante el fin de semana en la comunidad y cifra en 3 los fallecidos en Madrid en la última semana. En cuanto a la actualidad municipal, vamos al pleno extraordinario que se va a celebrar en el Ayuntamiento. En él se van a aprobar los acuerdos de la villa. Nos lo cuenta Mar García.
Una firma para el acuerdo del Pleno de la unanimidad. Unos pactos a 5, se busca la foto de la unidad volviendo a un escenario histórico. El Salón de Plenos de la Plaza de la Villa como testigo para 352 medidas consensuadas. 6 semanas de trabajo para que en Madrid sea una realidad, por ejemplo, la tarjeta monedero, tarjeta social de ayuda económica o el refuerzo de los servicios sociales. Esta será una ciudad con más carriles bici provisionales y definitivos, con más espacio para el autobús. Madrid se dibuja como una gran red de bulevares, con solares, con zonas verdes temporales y con áreas de prioridad peatonal en los distritos. Se van a permitir espacios de trabajo en parques y plazas con sombra, mesas y wifi, o poder experimentar con las supermanzanas. Se busca un mayor acceso a la cultura con el bonolibro para permitir a familias vulnerables comprar en las librerías, y Madrid deja preparadas sus emergencias ante posibles crisis. Son 352 medidas, acuerdos en un salón de plenos histórico. Son los acuerdos de la villa.
Unos acuerdos que para Más Madrid son pactos con la ciudadanía, fruto de su generosidad de cara al futuro. Rita Maestre, su portavoz, abre la puerta a negociar los presupuestos municipales.
Estamos dispuestos a seguir hablando de unos presupuestos que no tengan por qué depender de la extrema derecha, en los que podamos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas como la movilidad, como el refuerzo de los servicios sociales o como la ampliación de las zonas de bajas emisiones.
Una unidad, la del Ayuntamiento de Madrid, que no se ha producido en Móstoles. Todos los grupos municipales, excepto Vox, han firmado un pacto de reconstrucción. La crónica es de María Martínez de Mora.
Los grupos municipales mostoleños trabajarán juntos para salir de la crisis. Dejan a un lado las diferencias políticas y se unen en un gran pacto por la reconstrucción, un compromiso por y para los vecinos. Noelia Pos es la alcaldesa.
La unidad que mostramos con este acuerdo todos los partidos municipales.
Se trata de un paquete de 30 medidas, entre las que se incluye una flexibilización del pago de tributos, un incremento de las ayudas destinadas a emergencia social y la creación de un fondo para activar el comercio. Mirina Cortés es la portavoz popular.
Esta situación tan compleja solo se sale remando juntos.
Trabajar a una, insiste el portavoz de Más Madrid Ganar, Gabriel Ortega.
Y para que salgamos en común de esta crisis.
Y con miras a un futuro, asegura Mónica Monterreal, portavoz de Unidas Podemos.
Móstoles no solo se recupere, sino que mejore aún más.
También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un posible rebrote. José Antonio Luelmo es el portavoz de Ciudadanos.
Medidas que preparen a Móstoles ante un posible rebrote de esta pandemia.
Un gran pacto que trabajará por el interés general y dejará al margen las ideologías políticas.
Y la izquierda controlará la mesa de la Comisión de Investigación de las Residencias en la Asamblea de Madrid, tras la decisión de Vox de presentar sus candidatos y no apoyar a los de Partido Popular y Ciudadanos. El socialista José Ángel Gómez será el presidente y Paloma García, de Unidas Podemos, será la secretaria, mientras la izquierda mostraba su satisfacción y anunciaba que pedirán, entre otras, la comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. César Zafra, de Ciudadanos, y Carlos Izquierdo, del PP, mostraban su decepción.
Hemos visto, por desgracia, como Vox, a lo largo de toda esta legislatura, siempre consigue llegar a acuerdos antes con el Partido Socialista que con Ciudadanos y el Partido Popular. Esto es una más, ¿no?, en todo lo que llamamos de legislatura.
Lo que me hubiera gustado es que los partidos de centro y de derecha, que en su momento apoyaron al gobierno, se hubieran puesto de acuerdo para haber conseguido que esta mesa hubiera estado presidida y hubiera tenido la mayoría de lo que es la Comunidad de Madrid, que es el centro-derecha.
Los grupos tendrán ahora 5 días para presentar sus solicitudes de comparecencia para aclarar lo ocurrido en las residencias durante las peores semanas de la pandemia. Sobre este mismo asunto, la jueza Carmen Rodríguez Medel ha tomado declaración a familiares de residentes fallecidos en la residencia de Montehermoso. Una de las testigos no ha dudado en indicar que no se tomaron ni las medidas necesarias ni se actuó a tiempo. No dejamos la actualidad autonómica, pues continúan las declaraciones cruzadas entre Isabel Díaz Ayuso y su vicepresidente Ignacio Aguado. Nos lo cuenta Ángeles Martín.
Y a cuenta de las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, calificando de inquietantes el acercamiento de la formación naranja hacia el Partido Socialista y ante la que el vicepresidente Aguado ha sostenido que no debería ser inquietante hablar en política.
Estoy seguro que la presidenta tampoco le genera ningún tipo de inquietud. Estos acuerdos, o la propia Comisión de Reconstrucción en la Asamblea de Madrid, los acuerdos de PP, PSOE y Ciudadanos en Castilla y León, en Granada, en Aragón. En definitiva, estamos en momentos excepcionales donde lo que hay que estar es cerca de los ciudadanos, buscando ser útiles.
Que debe ser la presidenta, asegura Aguado, la que dé una explicación, si así lo considera oportuno, sobre qué tipo de acercamientos por parte de Ciudadanos considera inquietantes.
Y hoy se tiene lugar la segunda jornada de las pruebas de la EBAU, unas pruebas que en Leganés tienen una novedad, y es que ningún alumno con problemas económicos se ha quedado sin la oportunidad de presentarse a las pruebas que van a determinar el acceso a la universidad. La crónica es de Cristina Espina.
La comunidad educativa y diferentes organizaciones de esta localidad se han unido para que estos alumnos no tengan que dejar sus estudios por falta de recursos económicos. Así lo ha explicado Onda Madrid Rafael Fontán, profesor del Instituto José de Churriguera de Leganés.
La acción del Club Deportivo Leganés, con la FAM, con el Ayuntamiento, con los directores de institutos, que todos hemos tejido una red que ha permitido que ningún alumno de Leganés se quede fuera de la EBAU por falta de fondos.
Según Fontán, normalmente se trata de casos puntuales, aunque este año han aumentado a consecuencia de la crisis sanitaria.
En general son más bien situaciones de ese tipo, pero vamos, este año han salido 14, si no son pocos en Leganés, pues también por la repercusión que está teniendo en la vida de las familias la crisis sanitaria, ¿no?
Y precisamente con la intención de dar una solución a futuro y definitiva a este problema, recalcando además que todos tienen los mismos derechos, hace ya un mes que Fontán inició una recogida de firmas para pedir a la Comunidad de Madrid la exención del pago para estos alumnos. De momento lleva más de 17.000, pero espera que la cifra aumente a lo largo de la semana, ya que las presentarán ante el gobierno regional una vez finalicen las pruebas de acceso a la universidad.
Y la crónica de sucesos en Madrid viene hoy marcada por lo ocurrido en un hostal cercano a la Plaza de Callao. Pilar Rivera.
Nada hacía sospechar el terrible desenlace. Madre e hijo, españoles de 36 y 6 años respectivamente, llegaron al hostal el pasado sábado y actuaron en todo momento con normalidad. Así lo relataba la dueña del establecimiento a nuestros compañeros de Telemadrid. La ausencia de ruidos alertó a los responsables, que avisaron a la policía. Tras romper un cristal para acceder a la habitación, los agentes se encontraron con los dos cadáveres. Ella con signos de haberse ahorcado, el niño tapado con una sábana y junto a los cuerpos restos de pastillas, entre ellas ansiolíticos.
Esta mañana hemos vuelto a tocar y no contestaba. Entonces ya cuando la policía dijo, pues vamos para allá. Y han venido y me ha abierto la habitación. Y bueno, parece ser que se ha suicidado.
El Grupo Quinto de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
Y la ciudad de Madrid pasa hoy de alerta amarilla a naranja por las altas temperaturas que van a alcanzar los 40 grados. En la sierra las máximas rondarán los 36. Y el estadio Vicente Calderón ya es historia de la ciudad de Madrid. Tras 17 meses de trabajo ha concluido el desmontaje del mítico feudo colchonero, que dará paso a una zona con nuevas viviendas y oficinas. Además, el tramo de la M30 que discurría bajo la tribuna del Calderón será soterrado y cubierto con un parque. Paloma García Romero es la delegada de obras del ayuntamiento.
Porque hoy no es el final de nada, hoy empieza el principio de un nuevo Madrid. Para conservar ese sentimiento atlético, para que el Atleti siempre siga estando presente en este barrio de Madrid, que el nuevo parque que se instalará aquí en estos terrenos lleve el nombre del Atlético de Madrid.
Y la incidencia que afectaba la línea de cercanías C5, que provocaba retrasos en los trenes con destino Fuenlabrada-Humanes, ya está solucionada y los trenes están recuperando sus frecuencias de manera progresiva.
7:23, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, Vox vuelve a aliarse con la izquierda. Facilita que PSOE y Podemos ocupen dos de los tres puestos de la Comisión de Investigación de la Gestión de las Residencias. El PSOE denuncia el error de Reyero ante la Fiscalía. Los estudiantes madrileños iniciaron ayer la EBAU con estrictas medidas de seguridad. Esperaba que fuera más difícil, dice un alumno. Una mujer se suicida, tras matar a su hijo. ABC, comienza una EBAU inusual. El examen es más fácil, pero lo hemos preparado por nuestra cuenta. Vox entrega la presidencia de la Comisión de Residencias al PSOE. Teníamos miedo de que no les estuvieran atendiendo. Familiares de víctimas en la residencia Montehermoso cargan ante la juez contra Sanidad y Políticas Sociales. El País, más gente, menos sanitarios. Municipios de la sierra que disparan su población en verano no ven crecer el número de médicos y enfermeros. Vox se vota a sí mismo y entrega al PSOE la Comisión de Residencias. La presunta asesina de su hijo de 5 años perdió la custodia hace 2 semanas. La Razón, la verdadera historia de Juego de Tronos se cuela en la EBAU. Una prueba de 4 días arranca los exámenes con 60 instalaciones y con mascarilla. Podemos pedirá que Ayuso sea la primera en comparecer. El Gollito pacta casi 3 años de prisión por una decena de robos. 20 minutos, selectividad en Madrid, mascarillas, aforo controlado y temario más flexible. Madrid Diario, Madrid registra 3 fallecidos y los nuevos contagios caen a 12. Crónica de Madrid, más de 41.000 alumnos se enfrentan desde ayer lunes a la EBAU.
Completamos la actualidad a esta hora con el deporte y Rodrigo de Pablo.
Onda Madrid, deportes.
Hola, buenos días. Hoy se abre la jornada 35 en primera. A las 7:30, Valencia-Valladolid. Y a las 10, Celta-Atlético de Madrid. Diego Costa se lo pierde por sanción y João Félix no va a estar por culpa de un edema en el tobillo. Faltan solo 4 jornadas para el final y el Real Madrid mantiene su renta de 4 puntos sobre el Barça y en Barcelona siguen queriendo justificar su desventaja por los diferentes criterios que, según ellos, demuestran los árbitros en el uso del VAR. En las últimas horas ha habido 2 reacciones al respecto. Al Real Madrid le ha salido una liado inesperado. Este es Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid.
No tengo ninguna duda que el VAR es más justo con todos, con los que ganan, porque evidentemente si te cobran un montón de penales es porque está mucho más tiempo en el área rival, ¿no? Como últimamente hablan del Madrid. Está claro que al Madrid le cobran más penales porque ataca más, y evidentemente te cobran más penales por eso. Yo creo que el VAR sigue siendo una situación de ajustar, pero que expone absolutamente todo.
Y escuchamos también a Javier Tebas, presidente de la Liga, que se acuerda de las quejas blancas al principio de la temporada.
Un club tan importante como el Real Madrid, 20 minutos después de un partido, puede hacer esa llamada, no es conveniente para el mundo arbitral, ni en general. Y eso pues hace que pues a lo mejor haya más tensión en los árbitros de VAR, de los que están en el VAR, más en los árbitros, más. Es que hay que intentar para que todo nuestro colectivo arbitral pues esté lo menos implicado en la polémica arbitral. Pero claro, si anunciamos y decimos que hemos hablado con el presidente del Real Madrid para hablar del VAR, pues bueno, yo creo que no era lo mejor para el VAR.
Mañana Barcelona Español y el viernes en Real Madrid Alavés, sin Ramos ni Carvajal por sanción y con el estreno de Muñiz en el banquillo vasco. También mañana Getafe Villarreal, duelo por Europa, y el jueves Eibar Leganés con la amenaza del descenso en juego. Y en segunda, anoche contábamos en el partido de la Onda el cierre de la jornada 38 con el Zaragoza Rayo en la Romareda. Raúl García Pozuelo, buenos días.
Buenos días. El Rayo Vallecano consiguió una victoria muy importante frente al Real Zaragoza por 2-4 en su visita a la Romareda. Un Rayo Vallecano que comenzó perdiendo el partido, pero acabó remontando para llevarse 3 puntos importantísimos en un encuentro donde brilló el argentino Trejo y donde marcó 2 tantos el delantero Juan Villar. Un Rayo Vallecano que con esta victoria se coloca a 2 puntos del sexto clasificado, que da acceso al playoff.
Y esta noche se abre la jornada 39 con un Fuenlabrada Racing a las 8:30, que también vamos a contar en la sintonía de Onda Madrid. Por cierto, que las últimas 2 jornadas, tanto en primera como en segunda, tendrán ya horario unificado. En primera los días jueves 16 y domingo 19, y en segunda el viernes 17 y el lunes 20.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8, abrimos la jornada en segunda. Fuenlabrada Racing de Santander. Síguelo en el 106 de la FM de Onda Madrid. Y desde las 9:30 por ambos diales, jornada 35 en primera. En Balaídos, Celta de Vigo, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91 919 3754 o reforfast.com.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora de la mañana. Aquí estamos desde las 7 contando la actualidad más destacada del martes 7 de julio, San Fermín, sin San Fermín. Sin San Fermines. San Fermín sí, está, es el santo hoy, pero no hay San Fermines, no hay encierros. Un día en el que la Agencia Estatal de Meteorología informa que vamos a tener 40 grados de máxima en casi todo Madrid, excepto en la sierra, donde tienen la suerte de como mucho van a llegar a los 36 grados. Ahora mismo 21 grados en Madrid capital, 23 en la zona sur de la región, 17 en la sierra, ténganlo en cuenta. Más calor que ayer, para hacernos una idea, que ayer hizo mucho calor. Hoy más. Las cifras del coronavirus que ha facilitado el Ministerio de Sanidad reflejan el fallecimiento de 3 personas desde el pasado viernes, 12 en la última semana. Los nuevos contagios en las últimas 24 horas ascienden a 78 frente a los 178 registrados el viernes. En el caso de Madrid, 3 fallecimientos por coronavirus, 2 más con respecto al viernes, y los nuevos contagios caen. 12 casos, 34 menos respecto al último dato. Hay 2 brotes que preocupan, especialmente uno en la región catalana de Segrea, en Lérida, en Lleida, hasta el punto de que se tema que pueda haber un contagio comunitario. Y si eso ocurre, la Generalitat anuncia que podría decretarse otra vez la reclusión domiciliaria, el famoso confinamiento. Luego está el caso de la comarca de La Mariña, en Lungo, 14 municipios de la costa de Lucense, donde se han detectado otros 22 contagios, elevando a 128 el número total, aunque activos siguen 119. La mayoría de ellos son jóvenes asintomáticos y solo hay media docena de personas ingresadas en hospitales con síntomas que no son graves. Lo que sí es seguro es que la población en general está muy lejos de conseguir la inmunidad que llaman de rebaño, porque el último estudio de seroprevalencia que conocíamos ayer concluye que solo el 5,2% de los españoles ha pasado el virus, un porcentaje que se eleva al 10% en caso de los sanitarios. No hay inmunidad de rebaño, el individual también sigue en duda, ya que el estudio desvela que el 14% de los que han pasado la enfermedad ha perdido la inmunidad, que los anticuerpos caducan, para entendernos. En la crónica política sigue el escándalo centrado en el caso Dina. La oposición en bloque ha pedido que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, dé explicaciones en el Congreso por el robo de la tarjeta de memoria del móvil de su ex colaboradora Dina Buseham, que él guardó. Una vez se recuperó esa tarjeta, él guardó la tarjeta y no se la dio, como dijo él textualmente la pasada semana en Radio Nacional, a una chica de 20 y pocos para no meterle más presión. Aunque es mayor de edad y tiene derecho a sus propiedades, entre otras, su tarjeta SIM. Pero él insiste en que hay cloacas patrióticas, mediáticas, los cañones mediáticos del Partido Popular, y asegura que Podemos, que el objetivo es que Podemos no esté en el gobierno. Antes que no estuviera y ahora que no esté. El caso es que poco hicieron las cloacas porque Podemos está en el gobierno. Ahora dice que es echar al gobierno. Echar a Podemos del gobierno. Habrá que esperar a ver qué dice el gobierno sobre el caso Dina, porque el PP ha registrado 46 preguntas, entre ellas si cree que está en peligro la seguridad nacional o si respalda la existencia de cloacas con una dimensión mediática. Ayer el presidente del gobierno evitó desautorizar a su vicepresidente segundo por sus ataques a la prensa y a la libertad de información y ataques directos a periodistas. El presidente dijo que él no tiene la costumbre de responder y tampoco en este caso si se refiere a un colega, como dijo textualmente, del Consejo de Ministros. Ayer el presidente del Gobierno se ausentó del funeral organizado por la Conferencia Episcopal. El pretexto fue que tenía un almuerzo de trabajo en Lisboa, el funeral fue por la tarde y la distancia en avión con el Falcon pues es suficiente para que le diera tiempo estar en los dos sitios. Pero el presidente se ausentó, le representó la vicepresidenta Calvo, también estuvieron las presidentas de del Congreso y del Senado, así como la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y el alcalde. El alcalde de Madrid, que hoy es noticia, porque firma las 352 medidas que incluyen el Pacto de la Villa con el respaldo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, sin exclusiones. A las 9 hablamos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con el alcalde Martínez Almeida. Hay otras noticias este martes, que avanza ya Fátima Sotorrío.
Los Reyes, don Felipe y doña Leticia, siguen de gira por España. Hoy van a estar en Murcia, donde van a visitar una cooperativa de frutas y un laboratorio de investigación médica. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, presenta un nuevo test serológico de detección de anticuerpos del COVID, desarrollado por investigadores del Centro Nacional de Biotecnología. Ese test ha sido ya validado por hospitales madrileños y será producido por una empresa española en el plazo de un mes y medio. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, van a visitar las obras de construcción del nuevo Hospital de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Va a ser el gran centro de coordinación de epidemias. Está ubicado ya en la Ciudad de la Justicia, junto al Instituto Médico Forense, y va a estar preparado ya en otoño tras una inversión de 50 millones de euros. En materia de tribunales, el Supremo resuelve hoy los últimos recursos pendientes contra la exhumación de Franco. Todo apunta a que no van a prosperar y el tribunal dará carpetazo así a esta cuestión porque ya no queda ningún escrito más. Y en el caso Púnica, sigue adelante el juez García Castellón. Toma de nuevo declaración al arrepentido David Marjaliza por la documentación contable que entregó en el caso y que demostraría que hubo pagos de comisiones a políticos del PP, del PSOE y de Izquierda Unida a cambio de adjudicaciones. En lo cultural lo que tenemos es una exposición de fotografía, cámara y ciudad en la Fundación La Caixa, un recorrido por 259 fotos sobre la ciudad y la alteración que hemos vivido a consecuencia de la crisis del coronavirus. Y también tenemos música, un concierto, el de Los Secretos. Abren el ciclo Abre Madrid en IFEMA y actuarán hoy en exclusiva para el personal sanitario. En cuanto al deporte, lo que tenemos es fútbol. Partido de primera división, Celta Atlético de Madrid a partir de las 10 de la noche y en segunda el Fuenlabrada Racing. Ambos partidos podrán seguirlos aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda. En cuanto al tiempo, tenemos alerta naranja por altísimas temperaturas. Se esperan los 40 grados entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche en algunos puntos de la región como Aranjuez. Se alcanzarán los 36 en la sierra, 39 en Madrid capital.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos hoy en Italia, en Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Si Spielberg es sinónimo del gran cine, Ennio Morricone es sinónimo de las grandes bandas sonoras. El mundo de la música cinematográfica llora su pérdida, dado que ayer el maestro falleció en la capital italiana a los 92 años. Un genio que ha dejado decenas de músicas de leyenda, como la de la trilogía del dólar, Los Intocables, Los Odiosos 8 o esta. Como no, la banda sonora de La Misión, obra maestra de su producción, que curiosamente no fue premiada en los Oscar de 1987. Tendrá otros dos, un honorífico en 2006 y otro una década más tarde. Un hombre de película que nunca dejó su Roma natal sin perder ni un ápice su prestigio por rechazar las propuestas desde Estados Unidos. Lúcido hasta el último momento, logró elevar el cine a otra dimensión, donde las palabras y las imágenes en movimiento no podían llegar. Adiós, Ennio Morricone, banda sonora de nuestras vidas.
De Italia a Bruselas, a la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La Comisión Europea dará a conocer hoy nuevas previsiones de crecimiento e inflación para España y el resto de la Unión para este año y el que viene. Estimaciones que podrían apuntar a una recesión de la economía comunitaria a causa de la pandemia aún más profunda que la vaticinada en mayo. Ese mes, en sus primeras proyecciones tras el brote de coronavirus en Europa, la Comisión anunció una caída peor que la sufrida durante la crisis financiera de 2008. El año próximo la economía volvería a repuntar, eso sí, en torno al 6% del PIB. España, según esos mismos cálculos, registraría la tercera mayor caída de la eurozona en ese ejercicio, del 9,4% de su Producto Interior Bruto, solo por detrás de Grecia e Italia. Sin embargo, en los últimos meses todos los organismos internacionales han empeorado y revisado a la baja esas proyecciones, por lo que la Comisión podría dibujar hoy una imagen aún más pesimista del impacto de la pandemia sobre la economía de la eurozona y de España.
De la Unión Europea a Estados Unidos, a Washington, Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días, Madrid. La NASA, en colaboración con la Agencia Espacial Europea, prepara la que será su primera misión de defensa planetaria. El objetivo es que una nave se estrelle deliberadamente contra un asteroide entre julio y septiembre de 2022 para obligarlo a cambiar de trayectoria y evitar un posible impacto con la Tierra. Según la Agencia Espacial Estadounidense, un asteroide se considera peligroso si orbita a 7,5 millones de kilómetros de la Tierra y tiene más de 140 kilómetros de diámetro. Hasta ahora, el asteroide más peligroso tiene menos de un 0,2% de probabilidades de chocar con la Tierra en el año 2185. Y en cuanto al coronavirus, el principal epidemiólogo de la administración estadounidense, el doctor Anthony Fauci, dijo que la pandemia en el país no pinta bien y señaló que aún están metidos de pleno en la primera ola. Los casos siguen subiendo en la mayoría de estados. La nación ya superó las 130.000 muertes por COVID-19. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece en este martes 7 de julio. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. El enfoque en Onda Madrid con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
La verdad es que uno no llega a acostumbrarse a la manera en que los grandes se despiden de este mundo, sin hacer ruido, sin querer molestar, con elegancia. Y estoy pensando en Ennio Morricone, que se ha ido al otro mundo con una carta a sus amistades, casi pidiéndoles perdón por la molestia de la noticia. Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio a todos los amigos que siempre han estado cerca de mí y también a aquellos que están un poco lejos, a los que saludo con gran afecto. No quiero molestar a nadie, lo resumió él mismo. Y también por este motivo, siguiendo su voluntad, el funeral será privado. De su cabeza salió música con tal fuerza que muchos directores se veían obligados a cambiar escenas y guiones. Y muchos hemos sido felices con sus melodías y hasta hemos llegado a creer que el oeste americano, si alguna vez tuvo música más allá de las balas y el fuego, fue el que él le puso a películas como El bueno, El feo y El malo, entre otras grandes y excelsas bandas sonoras. En tiempos de coronavirus y en los que la pandemia saca a veces lo peor de nosotros, reparemos en aquellos que entregan su trabajo con la misma paciencia y generosidad con que el panadero cuece y hace el pan.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
El funeral por las víctimas del COVID, sin el presidente del gobierno, hoy en las portadas de los periódicos.
El Mundo, imagen de los reyes y sus hijas en portada con mascarilla durante el funeral en la Catedral de la Almudena. Pie de foto, tributo a las víctimas con los reyes y sin Sánchez. Noticia de apertura, una consultora chavista diseñó la campaña de Podemos y la cloaca. Iglesias fichó a Neurona, investigada por cobros en Bolivia, para viralizar una trama contra él tras el robo del móvil de Dina. Pedro Sánchez evita desautorizar en público a Pablo Iglesias. Otros temas, Torra estudia extender el confinamiento por el descontrol del brote. Vox entrega a la izquierda la comisión del COVID-19 en Madrid. ABC, Sánchez se borra del funeral por los fallecidos. Gritos al gobierno de asesino y dónde están los muertos, en una ceremonia donde el arzobispo de Madrid apeló al ejemplo de los sanitarios. Imagen de los reyes y sus hijas en la Catedral de la Almudena. En la página 2, los turistas terroristas desaparecen de la Mariña lucense por el rebrote. Sánchez se resiste a desautorizar los ataques de Iglesias a los medios de comunicación. Alemania e Italia anuncian rebajas fiscales para paliar los efectos de la crisis del COVID-19.
¿Cómo vienen las portadas del País y La Razón?
El País entrevista a Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia de la Xunta de Galicia. Dice: a España le iría muy bien con un gobierno a la alemana. La Junta Electoral vigila el brote de coronavirus en Lugo. Imagen de portada para el fallecido director de cine italiano con la batuta en la mano dirigiendo una orquesta en un concierto en Italia. El pie de foto: el cine enmudece, muere Ennio Morricone. Otro tema: el régimen de Maduro avisa a la oposición que nunca tendrá el poder. La Razón: por las víctimas del coronavirus, funeral real sin presidente. Pedro Sánchez no asistió a la misa de la Almudena para reunirse con su homólogo portugués. Críticas a Televisión Española por no retransmitir la ceremonia. Imagen de los Reyes entrando en la Catedral de la Almudena. Otras noticias: Moncloa cree que la fragilidad de Iglesias afianza la coalición. El virus avanza sin unidad de acción contra los rebrotes.
¿Qué noticias llevan ahora mismo los periódicos digitales?
El Confidencial: el acta que incrimina a Juan Carlos I. El artículo de Carlos Sánchez: el gasto discrecional anticovid para empresas y familias es el segundo más bajo de Europa. El Independiente: el foco de los temporeros en el brote de Lleida. Nadie habla de confinamientos selectivos por miedo a que le llamen racista. El artículo de Victoria Prego: el virus conquista de nuevo cada vez más plazas. El Español: no hay ningún documento oficial sobre la donación del rey de Arabia a Juan Carlos I, declaración del gestor Fasana. OK Diario: encuestas. Feijóo tiene al alcance de la mano igualar el récord histórico de escaños de Fraga mientras Podemos se hunde. Urkullu volverá a ganar, PP más Ciudadanos perderá un tercio de los escaños y Vox tendrá su primer diputado. 20 minutos. Entrevista a Antonio Garamendi, presidente de la COE. Dice: hay que luchar contra la economía sumergida para poner el país en marcha. El diario.es: los rebrotes y confinamientos de la nueva normalidad añaden incertidumbre a las primeras vacaciones con la COVID-19. Voz Populi: fuga de capitales por el miedo a más impuestos, 27.100 millones hasta abril. Lainformación.com: Amazon irrumpe en los contratos del gobierno y levanta la alarma empresarial.
Opiniones recabadas por ti esta mañana.
Editorial único hoy en ABC: desprecio indigno a las víctimas. Dice: Sánchez prometió que nadie quedará atrás. Como mínimo ayer, al no acudir al funeral, falló a 3 decenas de miles de personas que nunca podrán reprocharle tanto desprecio. Lo que hizo Sánchez ayer fue mostrar un desprecio descomunal a las víctimas, a todos sus familiares y a los reyes que sí estuvieron presentes en el funeral. Manuel Marín y su análisis se pregunta: ¿por qué, presidente? En El Mundo, el editorial: Sánchez desdeña a las víctimas de la pandemia. Dice: si Pedro Sánchez no asistió ayer al funeral fue porque los muertos como consecuencia del coronavirus son para él un problema político y la constatación de su negligente gestión de la crisis sanitaria. El otro editorial se titula: Vox se equivoca de adversarios en Madrid. En El País, el editorial: verde y digital. Dice: resulta imperativo vigilar los detalles y la eficacia de las ayudas a las empresas. El otro editorial: brotes descontrolados. Y en La Razón, el editorial: la reputación de Iglesias y de Sánchez. Dice: la situación del líder de Podemos es indefendible desde el Ejecutivo y su defensa dañaría al propio Sánchez, por lo que es un caso que más pronto que tarde deberá tener una salida que no perjudique a los intereses de España en un momento tan crítico.
Titulares económicos de la mañana, Javier.
Expansión: el Estado podrá controlar empresas sin lanzar OPA. 5 días, el Gobierno allana su entrada en los consejos de las firmas rescatadas. El Economista: el Gobierno podrá entrar en empresas a punto de quebrar. CapitalMadrid.com: TAP vuelve a manos del Estado portugués para evitar su quiebra y salvar el hub de Lisboa. DiarioAbierto.es: Gobierno y acreedores intentan arbitrar un plan que evite el concurso de Abengoa.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos de un vistazo en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Vistazo a la prensa en Cataluña. Rafa Ribot, Barcelona, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Búsqueda a contrarreloj de sanitarios.
Sí, la Generalitat hace un llamamiento a los profesionales para hacer frente a la situación en Lleida, que se espera que sea difícil al menos asegurar los próximos 10 días. Es el tema principal del periódico, que añade que el gobierno catalán aumentará ahora las pruebas de rastreo después de haber empezado al ralentí.
Alerta por temor a nuevos brotes.
Es el titular que podemos leer en este caso a toda página en el ARA. Barcelona detecta 150 nuevos casos, pero niega que sea un nuevo brote y asegura que está bajo control. Sobre la situación en Lleida, se añade que la consejera de Sanidad apunta a un posible confinamiento domiciliario, mientras Fernando Simón dice que le habría gustado que se hubiera actuado antes.
¿Selectividad sin mascarilla?
Sí, sin mascarilla. Los alumnos catalanes que empiezan a ver las pruebas de acceso a la universidad, como en toda España, solo deberán llevarla para acceder al aula. Una vez se repartan las preguntas, la podrán sacar. Lo anunció la Generalitat, lo podemos leer en La Vanguardia.
¿Qué consideran una terrible ocurrencia los empresarios?
Pues mira, la intención de subir impuestos en medio de la crisis actual. El presidente de la patronal catalana, Fomento del Trabajo, asegura que se opondrán a una medida unilateral y confiscatoria. Como solución proponen un gran pacto que tenga como objetivo la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Lo dijo antes de la asamblea anual de la entidad y lo recogen hoy todos los medios.
A favor del diálogo.
El 77% de los catalanes aprueba la mesa de diálogo, pero solo la mitad espera que pueda dar algún fruto. El dato se desprende de la encuesta hecha por el Nacional. Ayer avanzábamos ya los resultados de esta encuesta en términos de escaños en el Parlamento. Hoy aparecen pues otros elementos cualitativos. Por ejemplo, cuando se pregunta a los encuestados cuál sería su escenario preferido para resolver el llamado conflicto entre Cataluña y España, solo el 17% apuestan ahora por la independencia.
Negociaciones para evitar la ruptura de Juntos por Cataluña.
En Nación Digital desvela que Puigdemont y el presidente del PDeCAT mantuvieron contactos durante el fin de semana para acercar posiciones. La misma información apunta que la tensión generada por el anuncio de Puigdemont de crear un nuevo partido ha dado paso a la voluntad de entendimiento de que no pase en este caso por la desaparición del PDeCAT.
Montilla se defiende.
Sí, lo hizo en el Parlamento ayer, compareció para explicar su fichaje como consejero de Enagás y negó que sea un caso de puertas giratorias porque se incorpora, afirma, como consejero independiente. Los medios aseguran que el expresidente esquivó las críticas y se escudó en la estricta legalidad de su fichaje.
Líderes en ocupaciones.
Sí, Cataluña encabeza el ranking de toda España. Es el primer, en el primer trimestre del año se presentaron el 22% de las denuncias de ocupación ilegal de vivienda. Crónica Global se pregunta si es una coincidencia que esto haya sucedido a la vez que la Generalitat presentó su decreto de vivienda, que el Consejo de Garantías Estatutarias considera inconstitucional porque precisamente denuncia, protege la ocupación y vulnera el derecho de la propiedad.
Ahí lo dejamos, este tiempo de vistazo a la prensa entre Barcelona, Madrid, Madrid, Barcelona, Rafa Ribot. Que tengas un buen día hasta mañana aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 8.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde Madrid trabaja, la repetición a las 6 de la mañana. Y a esta hora las claves de la jornada. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Ya se ha producido la apertura de las oficinas de empleo en la Comunidad de Madrid y debido a ello muchas personas nos preguntan el sellado del paro. Ya sabes, cada 3 meses hay que cumplir con ese trámite. Hasta el momento, en el estado de alarma, se hacía de forma automática. ¿Qué ocurre ahora que han abierto las puertas al público las oficinas de empleo? Pues nos ha dicho el director regional del Servicio de Empleo madrileño, Ignacio Niño, que el sellado seguirá siendo automático y puede que eso sea definitivo.
Cuando deje de serlo, lo tendremos que anunciar si es que llega a serlo. Nuestra idea es que todo lo que ha funcionado bien y ha facilitado a la gente siga de la misma manera. Por lo tanto, ojalá podamos decir en breve que esa gestión, ese sellado automático, queda de forma permanente. Vamos a trabajar para ello. Pero de momento el mensaje a la gente es que sepa que el sellado se sigue haciendo de forma automática.
Y mientras tanto, el Servicio Regional de Empleo está trabajando en generar 2 aplicaciones informáticas para facilitar los servicios tanto a los ciudadanos como a las empresas que quieran trabajar con ellos. Nos lo confirmaba Ignacio Niño.
Estas oficinas virtuales, esta oficina virtual del ciudadano y oficina virtual del empleador, que lo que busca es digitalizar la gran mayoría de los trámites, todo lo que sea digitalizable, si es que existe esta palabra, lo que queremos es digitalizarlo. Esa es la esencia de las oficinas virtuales. Y lo único que estamos haciendo es acabar los últimos ajustes técnicos que nos permitan lanzar esas oficinas, abrir el día 6 presencialmente, como hemos hecho esta mañana, la apertura de esta mañana de las oficinas, para que el ciudadano tenga acceso físico a ellas siempre cita previa, y complementar esa gestión con la virtualidad de las oficinas virtuales, valga la redundancia, que va a permitir que hagamos mínimo la necesidad de que el ciudadano se desplace a las oficinas.
De momento, para asistir a las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid es necesaria cita previa, bien para servicios de orientación laboral, de formación o de gestión de ofertas de empleo. Eso sí, desde las oficinas se trabajará desde las 7 de la mañana a las 8 de la tarde, no solamente para atender a los ciudadanos presencialmente, sino también telefónicamente. Y junto a las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid están las del SEPE, porque en 40 de las 42 zonas de nuestra comunidad comparten el mismo edificio. Han sido muchas las personas que se han acercado porque todavía no han cobrado el ERTE. En muchos casos por errores de las propias empresas, por errores del propio SEPE, pero atención, porque puede haber una tercera posibilidad, y es que tengamos una deuda con la administración y en ese caso se nos esté detrayendo el 100% de la prestación. Hay una solución que nos explicaba la asesora del SEPE, María José Gómez.
Con lo cual, pues por una prestación de desempleo que tenía que haber devuelto, pues ahora tiene este problema, claro. Y es de lamentar, claro. Lo que pasa es que lo único que le puedo recomendar en este caso es que hay una solución, que contacte con la dirección provincial del SEPE que le corresponde, que será Madrid o será la que sea, y que consiga un pago fraccionado, de manera que pueda cobrar la mayor parte de la prestación que le correspondería cobrar, pero también ir compensando deuda que debe desde hace tiempo. Entonces, puede hacerlo a través de un escrito que presente ante la Oficina de Asistencia al Registro, como estábamos diciendo antes, por registro electrónico, si tiene clave. O sea, tiene opciones.
Muchas opciones de conseguir empleo si nos atenemos a una nueva convocatoria de la Comisión Europea, que ha convocado pruebas para seleccionar a 535 secretarios en dos categorías, una con mayor experiencia y otra con un poquito menos, en las personas que han ejercido esta labor en el ámbito tanto público como privado. De cualquier manera, las oposiciones para la Comisión Europea tienen características muy diferentes a las españolas. Hay que empollar menos, hay que estudiar menos temarios y sobre todo las pruebas van a descubrir las competencias de los candidatos, según nos explicaba el portavoz de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, Ionis Birbilis.
Las competiciones europeas se basan, ¿no?, en el conocimiento, es decir, no es necesario, como a veces es el caso en España, en otros países de la Unión Europea, dejar su trabajo, dejar su vida completamente por unos años para preparar esas oposiciones. Las oposiciones europeas, en esas posiciones se miden las competencias, así que es mucha la gente que sin dejar su trabajo para, por supuesto, y aprueba.
Va en la línea de lo que piden muchas empresas ahora mismo, que están más pendientes de lo que llaman soft skill, que son nuestras habilidades personales, que en realidad los conocimientos que podamos tener en materia técnica. De cualquier manera, recuerda que de 3 a 4 tienes una cita en Onda Madrid con el programa Madrid Trabaja, y que mañana, Juan Pablo, estoy aquí de nuevo contigo. Hasta mañana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, si se incorporan a esta hora del martes 7 de julio. Un día en el que nos anuncian más calor que ayer, con temperaturas de hasta 40 grados, entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Ténganlo en cuenta, en la sierra la alerta sigue siendo un poquito más leve, de color amarillo, en general el resto de la Comunidad de Madrid ya es naranja, porque en la sierra en vez de 40 van a tener 36 grados. Que la diferencia, como ustedes saben, es apreciable. Los 4 grados... 36 grados en localidades situadas por debajo de los 1.000 metros. A esta hora tenemos 24 grados en Madrid, 23 en la zona sur y 17 en la sierra. Las cifras del coronavirus que ha facilitado el Ministerio de Sanidad reflejan el fallecimiento de 3 personas del pasado viernes, 12 en los últimos 7 días. Los nuevos contagios reportados en las últimas 24 horas ascienden a 78 frente a los 178 registrados el viernes. En Madrid, 3 personas han fallecido por coronavirus, 2 más con respecto al pasado viernes, y los nuevos contagios caen a 12 casos, 34 menos respecto al último dato facilitado. Mientras tanto, se habla de brotes, saben que hay medio centenar de brotes en toda España, preocupa uno fundamentalmente, que es el de Cataluña, en la región catalana de Segrià, en Lérida, en Lleida, hasta el punto de que se teme que pueda darse un contagio comunitario y volver a donde se estaba, a la reclusión domiciliaria. Hay otro brote destacado, que es el de la comarca de La Mariña, en Lugo, en los 14 municipios del norte de la provincia de Lugo. Hay otros 22 contagiados que elevan a 128 los casos, aunque hay 9 altas, hay 119 activos, por lo tanto, la mayoría son jóvenes, asintomáticos. Hay media docena de ingresados. La Consejería de Sanidad de Galicia insiste en que este brote está bajo control y que no hay más problemas, de momento. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, advierte de la posibilidad de que puedan tomarse medidas desde el Estado si estos brotes cruzan las fronteras de las comunidades autónomas.
Si los brotes se siguen controlando como lo están controlando ahora, es muy probable que no haga falta, al menos a corto plazo, tomar medidas supracomunitarias, digamos, de Estado. Si las comunidades autónomas no aplican las medidas y estos brotes empiezan a superar el ámbito de una comunidad autónoma, o se empieza a no saber lo que está pasando, es cuando podremos empezar a plantear la posibilidad de acciones que superen el ámbito comunitario.
O si se empieza a saber, no a saber lo que está pasando, es decir, que se pierde el control, para entendernos. La situación sanitaria influye, por supuesto, en otro aspecto, que es que hay elecciones el domingo en Galicia, en el País Vasco. También se ha estado revisando un posible brote en Ordizia, en Guipúzcoa. El Partido Socialista de Galicia, el Bloque Nacionalista Gallego, han pedido que se suspendan las elecciones en esa comarca de Lugo, en esos 14 municipios. Los electores van a poder acudir a votar el domingo, tal y como dice el presidente de la Xunta y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Ir a un colegio electoral en Galicia el próximo domingo, pues es lo mismo que ir a
por poner un ejemplo de rigor, ir a una farmacia.
Ir a votar es como ir a la farmacia, dice Núñez Feijóo. No hay problema. Hay preocupación hoy en Pamplona de San Fermín, pero no hay San Fermines. El santo sí. Felicidades a los que cumplan hoy su santo, lo que tengan. Celebren hoy su onomástica, mejor dicho. Celebren su onomástica, la de Fermín. Pero no hay San Fermines, no hay encierros. A esta hora tendría que haber un encierro, tendría que estar, pues no sé, la ganadería de correspondientes, y los Torre Estrella, los Cebada Gago o los que tocara. Pero no, no. Muchos de los bares de la ciudad, de la capital de Pamplona, han dicho que no abren esta semana para evitar aglomeraciones y por prudencia, algo que ha agradecido el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, que ha llamado a la prudencia general, que no hay Sanfermines, que el año que viene, que hasta el 2021. Lo de pedir prudencia no está de más nunca, sobre todo porque el último estudio de seroprevalencia concluye que solo el 5,2% de la población ha pasado el virus, un porcentaje que se eleva al 10. En el caso de los sanitarios no hay inmunidad, que llaman de rebaño, o sea, no hemos llegado al 65-70%. Y la individual también sigue en duda, ya que el estudio desvela que el 14% de los que han pasado la enfermedad ya han perdido, han caducado los anticuerpos, para entendernos. Raquel Yoti es la directora del Instituto de Salud Carlos III.
Tener anticuerpos no implica que se tenga una inmunidad total ni durante cuánto tiempo, porque es algo que no conocíamos y que realmente, y en las palabras que apunta la doctora Pollán, seguimos sin conocer. Pero lo que sí sabemos, y esto ocurre con otros coronavirus comunes, de resfriados comunes, es que la inmunidad puede ser incompleta y puede ser transitoria, puede durar un tiempo y desaparece.
Inmunidad incompleta o transitoria, que son conceptos nuevos que vamos incorporando a todo lo que vamos sabiendo con respecto a esta epidemia del COVID-19. Ayer, funeral organizado por la Conferencia Episcopal en la Catedral de la Almudena con la asistencia de los Reyes. No estuvo el presidente del gobierno, con la excusa de que estaba en Portugal, en una reunión de trabajo con el primer ministro, preparando el Consejo Europeo de los próximos días en Bruselas. No vino el presidente del gobierno, a pesar de estar a una hora de avión, que eso el Falcon lo arregla en un momento, en una hora. Estuvo representado por la vicepresidenta Carmen Calvo, también estuvieron la presidenta del Congreso, la presidenta del Senado, el presidente del Constitucional, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quien por cierto nos acompañará a las 9 en Buenos Días Madrid. La misa funeral fue oficiada por el cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, por cierto, transmitida por Telemadrid. Advertía contra el sectarismo frente a la solidaridad que se ha vivido durante la pandemia.
Frente al sectarismo, a la crispación, al enfrentamiento, en esta pandemia hemos visto cómo muchas personas, creyentes y no creyentes, sacaban lo mejor de sí mismas y daban una sencilla lección de solidaridad hasta dar la vida por cuidar la ajena.
Don Carlos Osoro habló de los creyentes y de los no creyentes durante esta epidemia. En la crónica política, muy centrada en el caso Dina y el caso Iglesias, la oposición en bloque ha pedido que el vicepresidente segundo dé explicaciones en el Congreso por el robo de la tarjeta de memoria del móvil de su ex colaboradora Dina Buzaham, que él guardó. Iglesias explicó la semana pasada en Radio Nacional que, como era una mujer de veintipocos, había que quitarle presión y no una persona mayor de edad a la que se le podía devolver una tarjeta de su propiedad. Lejos de cualquier rectificación o de cualquier explicación, Iglesias insiste en señalar periodistas y en hablar de las cloacas que ahora le quieren echar del gobierno, como antes quisieron, por cierto, impedir sin éxito que entrara en el gobierno.
Hicieron lo que no está escrito para reventarnos y para evitar que pudiéramos estar en un gobierno en este país. Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno.
Pues veremos si tienen el mismo éxito que tuvieron para impedirlo. Pues Iglesias puede estar tranquilo, porque los cañones mediáticos de los que habla deben tirar con pólvora mojada. Habrá que esperar a ver qué dice el gobierno sobre el caso Dina, porque el PP ha registrado 46 preguntas en el Congreso, entre ellas si cree que está en peligro la seguridad nacional o si respalda la existencia de cloacas con una dimensión mediática. Quiere que el gobierno diga si considera que las declaraciones de su vicepresidente sobre determinados medios de comunicación y periodistas, porque se han señalado periodistas, son propias de un cargo institucional, además de especificar si las considera una clara amenaza a la libertad de prensa y de información. Al presidente del gobierno, ayer en Portugal, le preguntaron a Pedro Sánchez por lo que está ocurriendo entre Iglesias y la prensa. Evitó desautorizar a su vicepresidente segundo, a su colega, como dijo, por sus ataques a la prensa y a la libertad de información.
He sido objeto de
bueno, pues de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas por parte de algunos medios de comunicación, incluso desfavorables o muy desfavorables por parte de otros medios de comunicación. Y nunca he hecho valoración sobre ello. Y por tanto no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del gobierno, el vicepresidente Iglesias.
Ya saben ustedes que tenemos la obligación de obedecer al gobierno, pero también el derecho a criticar al gobierno. Por lo demás, hoy es noticia que en la antigua sede del Ayuntamiento de Madrid, en la Casa de la Villa, se firma el Pacto de la Villa. 352 medidas que todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid han pactado, todos sin exclusión. Nos acompaña a las 9 el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, en este Buenos Días Madrid, Onda Madrid, donde contamos noticias. Noticia del tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres.
En este martes seguiremos incidiendo en ese calor sofocante que se va a instalar en la Comunidad de Madrid. De hecho, de 2 de la tarde a 9 de la noche estará activado ese aviso de color naranja en el centro y en el sur de nuestra comunidad, porque la temperatura puede ser un grado más alta que la de ayer lunes. Por lo tanto, podríamos ver máximas de 39 grados en el centro, 40 en el sur y 36 en puntos de la sierra. Por ahí el aviso es de color amarillo durante esta jornada de martes. No solo de día hace calor, las madrugadas todavía siguen siendo bastante cálidas con esas temperaturas que se han ido animando durante las últimas jornadas y por lo tanto seguiremos hablando de madrugadas tropicales en Madrid capital. Ese termómetro no va a bajar de los 20 grados durante los próximos días. Y a partir del miércoles, bueno, tenemos novedades en cuanto a la situación atmosférica. Hoy martes el día va a estar muy tranquilo, muy estable, veremos nubes de evolución, pero mañana miércoles esas nubes de calor sí que podrían desarrollarse y aportarnos tormentas, núcleos tormentosos, además también el viento cogerá un poquito de fuerza.
Información del tráfico, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Tenemos que destacar dos incidencias que empiezan a afectar a la circulación. Por un lado, si circulan por la Avenida de la Ilustración, antes de alcanzar la zona de los Arcos de la Vaguada, la glorieta de las Reales Academias, atentos si circulan en sentido 6 porque está ocupado el carril izquierdo y puede afectar a la zona del Nudo de Colmenar, la conexión con la M607 o al Nudo Norte. Por otro lado, si circulan por la zona de los túneles, la zona oeste, antes de alcanzar la salida de superficie en sentido Puente de los Franceses, también debido a un accidente está ocupado el carril derecho. Atentos, por tanto, a esos dos puntos, la Avenida de la Ilustración en la zona norte en sentido 6 o en la zona oeste, la zona de los túneles, antes de alcanzar la salida de superficie, está ocupado el carril derecho.
Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenos días.
Buenos días. A esta hora las mayores complicaciones de entrada a la capital las van a encontrar en la A42 en Parla, también tráfico lento en la A4 en Pinto y dificultades en la A5 en Arroyomolinos y Alcorcón. Además, con motivo de la celebración de la EBAU, se están produciendo retenciones en el acceso por la A2 a la Universidad de Alcalá y en la M607 en El Goloso en sentido Universidad Autónoma. Retenciones que se extienden a la M40 en Las Tablas y Monte Carmelo en los accesos a la carretera de Colmenar.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanía Madrid de Renfe. Las 8 y 12 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Última hora en la Crónica de Madrid. Pablo López, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Actualizamos las cifras del coronavirus en la región. La Consejería de Sanidad añade 483 nuevos positivos entre el viernes 3 y el domingo 5. A sus estadísticas, en ese mismo periodo, el número de fallecidos en hospitales ha ascendido a 6 personas. El Ministerio de Sanidad apunta, por su parte, a 101 nuevos contagios en Madrid durante el fin de semana y cifra en 3 los fallecidos en la comunidad en los últimos 7 días. La actualidad municipal de la capital pasa por el pleno extraordinario del Ayuntamiento en el que se van a aprobar los acuerdos de la Villa. Mar García.
Una firma para el acuerdo del pleno de la unanimidad. Unos pactos a 5 se busca la foto de la unidad volviendo a un escenario histórico. El salón de plenos de la Plaza de la Villa como testigo para 352 medidas consensuadas. 6 semanas de trabajo para que en Madrid sea una realidad, por ejemplo, la tarjeta monedero, tarjeta social de ayuda económica o el refuerzo de los servicios sociales. Esta será una ciudad con más carriles bici provisionales y definitivos, con más espacio para el autobús. Madrid se dibuja como una gran red de bulevares, con solares, con zonas verdes temporales y con áreas de prioridad peatonal en los distritos. Se van a permitir espacios de trabajo en parques y plazas con sombra, mesas y wifi o poder experimentar con las supermanzanas. Se busca un mayor acceso a la cultura con el bonolibro para permitir a familias vulnerables comprar en las librerías y Madrid deja preparadas sus emergencias ante posibles crisis. Son 352 medidas, acuerdos en un salón de plenos histórico, son los acuerdos de la villa.
Y en la Asamblea de Madrid, la izquierda controlará la mesa de la Comisión de Investigación de las Residencias tras la decisión de Vox de presentar sus propios candidatos y no apoyarlo a los de Partido Popular y Ciudadanos. El socialista José Ángel Gómez será el presidente y Paloma García de Unidas Podemos será la secretaria de la mesa. Mientras la izquierda mostraba su satisfacción, anuncia que pedirán la comparecencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, entre otros cargos del gobierno de la Comunidad de Madrid. César Zafra de Ciudadanos y Carlos Izquierdo del PP mostraban su decepción.
Hemos visto, por desgracia, como Vox a lo largo de toda esta legislatura siempre consigue llegar a acuerdos antes con el Partido Socialista que con Ciudadanos y el Partido Popular. Esto es una más, ¿no?, en todo lo que llamamos de legislatura.
Lo que me hubiera gustado es que los partidos de centro y de derecha que en su momento apoyaron al gobierno se hubieran puesto de acuerdo para haber conseguido que esta mesa hubiera estado presidida y hubiera tenido la mayoría de lo que es la Comunidad de Madrid, que es el centro-derecha.
No abandonamos la actualidad autonómica, pues continúan las declaraciones cruzadas entre Isabel Díaz Ayuso y su vicepresidente Ignacio Aguado. Ángeles Martín.
Y a cuenta de las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, calificando de inquietante el acercamiento de la formación naranja hacia el Partido Socialista y ante las que el vicepresidente Aguado ha sostenido que no debería ser inquietante hablar en política.
Estoy seguro que la presidenta tampoco le genera ningún tipo de inquietud. Estos acuerdos, la propia Comisión de Reconstrucción en la Asamblea de Madrid, los acuerdos de PP, PSOE y Ciudadanos en Castilla y León, en Granada, en Aragón. En definitiva, estamos en momentos excepcionales donde lo que hay que estar es cerca de los ciudadanos, buscando ser útiles.
Que debe ser la presidenta, asegura Aguado, la que dé una explicación, si así lo considera oportuno, sobre qué tipo de acercamientos por parte de Ciudadanos considera inquietantes.
Y las altas temperaturas que se esperan hoy en la región podrán ser soportadas un poco mejor por los vecinos de Pinto, ya que la piscina municipal abre sus puertas. Eso sí, va a ser obligatorio acreditar la residencia en el municipio y elegir una de las dos franjas disponibles, de 10 a 3 o de 4 a 9. Las entradas deben comprarse de forma preferente por internet, si bien el 20% de las 1.000 plazas disponibles en cada turno estarán disponibles en taquilla.
A las 8 y 16 minutos, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid en el intercambiador, en esta mañana del Día de San Fermín, del martes 7 de julio, Sala Medialdea, Diario ABC. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Compañero, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Sara, y también para Pablo la pregunta. ¿Qué está pasando entre los socios de investidura en Madrid cuando no se ha cumplido ni un año, que se cumplirá en agosto, del pacto, a propósito de las comisiones de investigación? Sara.
Pues, bueno, está pasando de todo. La verdad es que es verdad que no se ha llegado ni al año de ese pacto a tres que se firmó en Madrid. De hecho, el año pasado, por estas fechas, los periodistas recordamos que estaba a punto de celebrarse un pleno de investidura sin investido y en las filas de PP, de Ciudadanos y de Vox empezaban a intentar negociaciones a tres que costaron sangre, sudor y lágrimas. Y de hecho al final se firmaron prácticamente a dos, PP con Vox por un lado y PP con Ciudadanos por otro lado. El asunto es que fueron socios de investidura, puesto que los tres grupos votaron juntos para conseguir el gobierno que ahora mismo está en activo en la Comunidad de Madrid. Pero el distanciamiento a un año de aquello entre los tres es auténticamente inquietante. Lo son las broncas que hay o que ha habido entre Partido Popular y Ciudadanos a cuenta de las residencias. También lo es inquietante lo que ha pasado en las votaciones de las comisiones de reconstrucción y de residencias. Las dos comisiones, tanto la de reconstrucción como la que va a investigar lo que ha ocurrido en las residencias, van a estar presididas por el PSOE. El PP está muy enfadado con esto, Ciudadanos todavía más enfadado. Los dos apuntan a Vox y en Vox dicen que ellos lo único que hacen es ser coherentes con sus planteamientos desde el origen. El asunto es que Ayuso también dice que es inquietante el acercamiento entre el PSOE y Ciudadanos a nivel nacional. Y Garrido, precisamente Ángel Garrido, que como todos recordamos fue presidente regional con el PP y ahora es consejero con Ciudadanos, le responde a Ayuso que lo que es inquietante es que el PP se parece cada día más a Vox.
Lo dijo aquí ayer por la mañana, eso, exactamente esa frase de Ángel Garrido, aquí en Buenos Días Madrid, sí.
Exactamente, así fue. Y en cualquier caso, lo que digo, un auténtico enfado generalizado entre los que son todavía socios de investidura y un clima realmente enrarecido cuando estamos a punto de ese primer aniversario. Veamos cómo evoluciona, pero no tiene buena pinta, ¿eh?
Bueno, ¿tú qué añades, Pablo, al panorama? Sí.
Bueno, está claro que hay una desconfianza mutua y prácticamente una forma de funcionar completamente separada en el gobierno y ni qué decir de la relación que hay especialmente entre Ciudadanos y Vox desde el principio, como ya ha dicho Sara, en aquellos pactos que se tuvieron que firmar por separado por parte del PP, ya quedó claro que no había alguna sintonía. Y ahora veremos a ver esta nueva comisión sobre las residencias de ancianos, ¿no? que quedó ayer constituida y que efectivamente la presidencia ha recaído en el PSOE porque Vox no quiso votar al candidato del PP, y con esto ha propiciado que el grupo de izquierda tenga mayoría en la mesa, y esto va a tener obviamente implicaciones en una comisión que va a ser importante por el hecho de, bueno, que se está investigando la gestión por la cual ni más ni menos que ha habido 7.000 muertos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, y en la que los grupos de izquierda están dispuestos a llamar a declarar ni más ni menos que Isabel Díaz Ayuso. Ya lo dijo ayer Unidos Podemos, si puede poner en nuevo brete y meter de nuevo tensión a un gobierno de coalición que está cogido con pinzas desde el primer día, y veremos a ver qué consecuencias tiene, ¿no?
Bueno, pues veremos las consecuencias y cómo va evolucionando el verano, pero todavía no se ha cumplido un año de la investidura, que fue en el puente de agosto del verano pasado, si no recuerdo mal, ¿verdad, Sara?
Efectivamente, el 14 de agosto estábamos.
Estábamos allí en la Asamblea de Madrid, sí, pasando el mes de agosto, estupendamente además. Muy agradable todo. Bueno, la placa homenaje a Alejandro Sanz en el puente de la M30, como se decía antes, duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio, ¿no?
Efectivamente, ha sido una cosa vista y no vista. Primero fue el concierto, que fue toda una sorpresa, tanto el cantante Alejandro Sanz, uno de los cantantes más internacionales que tenemos y que es nacido en Moratalaz, que vivió allí mucho tiempo, anunciaba en redes sociales el domingo que estuviera la gente atenta, que iba a pasar algo esa tarde. El ayuntamiento, por su parte, hacía lo propio, avisaba también de que algo se estaba cociendo. Lo que se estaba cociendo era un concierto sorpresa que dio Alejandro Sanz sobre ese puente de la M30, que ahora ya se llama el puente del corazón partido, porque al parecer fue allí donde hace muchos años, paseando con su amigo Carlos, empezó a soñar con ese futuro de fama y de fortuna que después llegó, efectivamente, empezando con esa canción, el corazón partido, entre otras muchas. El asunto es que entonces decía Alejandro Sanz que lo imposible solo tarda un poco más en llegar, y los grafiteros decidieron que la placa que se había instalado esa misma noche allí para homenajear la inspiración que ese puente le brindó a Alejandro Sanz, pues tampoco iba a durar mucho más tiempo sin su marca de casa, que eran pues esos rayajos que suelen hacer estos signos que colocan encima. Yo no tengo nada en contra del arte urbano, de hecho creo que Madrid tiene mucho arte urbano que adorna fachadas y muros de edificios en barrios como Tetuán, sí, o Usera o Villaverde. Sí. Bueno, para mí son representaciones de arte urbano. Creo que tienen mucho mérito, que son artistas quienes las han hecho. Pero eso no tiene nada que ver con unos señores que llegan y enguarrinan una placa que acaba de ponerse. Y efectivamente, como tú dices, no ha durado ni un caramelo, lo de un caramelo a la puerta de un colegio.
Nada, nada.
Una pena.
Se inauguró el domingo por la tarde y los compañeros de Telemadrid, que fueron por la mañana, dicen, ya está, aquí está la imagen con el rayajo, el enguarrine, que dirías tú. Qué bonita palabra, que es, además, como tú bien sabes, el ayuntamiento tiene un plan para limpiar buena parte de los muros y pilares de la M30 que están llenos de grafitis, que no es precisamente arte urbano, es otra cosa. Lo considera un arte quien lo hace, pero los demás lo consideramos un enguarrine.
Y nos cuestan un montón de millones al año.
Eso es otra.
Limpiarlo.
Esa es otra, que cuesta un dinero. Bueno, el Calderón, yo es que es un tema que no quiero hablar mucho de él, pero si Pablo se ha empeñado esta mañana que quiere hablar del Vicente Calderón, y yo, pues, el derecho a la libertad. Vamos a ver, Pablo, ¿qué tienes que decir del Calderón? Hombre, que ya no está el Calderón, dejemos al Calderón en paz.
Sí, yo sé que es un tema...
Es un tema sensible.
Pero bueno, lo cierto es que bueno, después de 17 meses, de prácticamente año y medio, pues ayer ya definitivamente cayó el último pedazo que quedaba en pie del estado de Vicente Calderón, que ha estado ahí 50 años, ni más ni menos, junto a la Ribera de Manzanares, en el distrito de Arganzuela, y ahora pues comienza comienza la construcción de residencial y de equipamiento que va a cambiar completamente la cara de esa zona de Madrid. Comienza una fase 1 que va a durar hasta finales de este año, en la que se va a pavimentar, se va a señalizar y semaforizar y se van a hacer infraestructuras viales básicas. Luego habrá otros 20 meses de trabajo en la que se hará una reordenación del Paseo de los Melancólicos y de la calle Duque de Tovar, y finalmente una tercera y última fase en la que ya se incluirá el nuevo parque del río y que empezará justo después del cubrimiento de la M30, porque al final, como recordáis del sí. proyecto que finalmente se aprobó por la anterior corporación, la M30, su paso por lo que había, lo que siempre había sido la tribuna del Calderón, sí. pues no se va a soterrar, se va a dejar tal cual y se va a cubrir.
Se va a tapar.
Se va a tapar, sí, efectivamente. Se va a hacer una especie de cubierta que va a formar parte del parque, y que podría estar, las obras van a comenzar este mismo año, finales de este año o a principios del que viene, y podría estar ya terminado para finales de 2022, o sea que va a ser una obra bastante larga la que se viene por delante. Lo que sí que va a comenzar ya a partir de después de verano es la construcción de las nuevas viviendas, 33.000 metros cuadrados, ni más ni menos, de viviendas, y de las cuales un 11% van a ser de uso residencial. Y bueno, por último, para los que sois atléticos, como ya sabrás perfectamente, pues va sí. a quedar ese espacio que ocupaba el terreno de juego del estadio Vicente Calderón como una parte, bueno, se va a conservar tal y como era, y va a llamarse Parque Atlético de Madrid.
Bueno.
Para que, bueno, a pesar de que va a cambiar completamente, ya digo, la cara de esa zona, por lo menos que quede el vestigio de lo que fue el estadio Vicente Calderón.
Si tú quieres que yo vaya a llorar un ratito allí en la placa, ¿no? Yo
bueno, te dejo ahí para que ya. El resto del programa va a ser con un poquito más de emoción, ¿no?
Ya te digo. Bueno, y esa placa no se toca, ¿eh? Que si no vamos Sara y yo y montamos un lío allí.
Sí, sí.
La placa del corazón partido.
Sí, que sigue el corazón partido. Bueno, Pablo Rodero, 20 minutos. Cuídate, Pablo, adiós.
Juan Pablo, no lo sabes.
Sara Medialdea, Diario ABC. Adiós, Sara, cuídate.
Adiós, buenos días.
Hasta aquí el tiempo del intercambiador. Enseguida la tertulia. Los que tienen que comparecer están a la vuelta de la esquina. Pero antes, el comentario de Antonio Papel.
La situación de la pandemia vuelve a ser inquietante una vez alcanzada la nueva normalidad. Y lo más grave del asunto es que no se están detectando bien las causas ni aplicando los remedios pertinentes. Es claro que una vez recuperadas las competencias de sanidad por las comunidades autónomas, estas consideran que la responsabilidad de la lucha contra el virus ha pasado directamente a los ciudadanos. Torra lo ha dicho con claridad al considerar que la estrategia ya es individual y consiste en el lavado frecuente de manos, en el mantenimiento de la distancia social y en el uso correcto de la mascarilla. Pues bien, el virus sigue siendo una responsabilidad colectiva, como dice con insistencia la Organización Mundial de la Salud, e incluye una intensa labor sanitaria pública que en nuestro modelo corresponde a las autonomías y que incluye la detección precoz de los contagios, el seguimiento de los contactos, el aislamiento de los casos positivos y la cuarentena de los posibles casos secundarios. Esto es lo que está fallando estrepitosamente, y ahora las comunidades ya no pueden hacerse las distraídas.